Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
Buenos días, estimados oyentes, bienvenidos a esta hora de la mañana a una nueva emisión de la radio revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Hoy tenemos una invitada muy especial al programa. Se trata de la ingeniera agropecuaria Jimena Ruiz Erazo. Es egresada de nuestra facultad, además después de egresar ha hecho una formación muy interesante a nivel de maestría. En este momento está haciendo sus estudios de doctorado. Jimena, muchas gracias por tu asistencia al programa.
A usted, profesor, por invitarme.
Muy bien, cuéntanos en primer lugar la maestría, ¿en dónde la hiciste? ¿Cuál fue tu énfasis para que nos ubiquemos con respecto a eso? Porque les adelanto, vamos a hablar del tema de sericultura, un proyecto de investigación que está liderando la Universidad del Cauca, único en el país y del cual se esperan grandes resultados. Jimena, en su justamente tesis de doctorado, está haciendo uno de los objetivos de este proyecto macro. ¿La maestría la hiciste dónde y cuál fue tu énfasis?
La maestría la hice en la Nacional Sede Palmira. Mi énfasis fue fitomejoramiento vegetal. La hice, terminé en el 2010 más o menos. Uh-huh. Y pues digamos que la temática es un poco diferente frente al trabajo de investigación doctoral, que ya se enfoca a mejoramiento animal.
Uh-huh. Concretamente de gusano de seda.
De gusano de seda, sí, señor. Ajá.
Bien, ¿hace cuánto iniciaste? ¿En qué proceso vas en tu formación doctoral?
Yo inicié a mediados del 2015 ya. Estoy ahorita solamente con trabajo de investigación, trabajo de campo y desarrollando mis objetivos específicos de la investigación doctoral.
Ajá. Cuéntame una cosa, esta investigación pues la ha liderado la doctora Marta Almanza, que realmente le ha puesto todo el empeño, toda su dedicación, todas sus competencias para sacar adelante este proyecto tan importante para la sericultura, no solamente en el Cauca sino a nivel del país. Y bueno, tú eres prácticamente una de sus pupilas.
Sí, yo soy la estudiante doctorada del proyecto prácticamente. Hasta ahorita surgieron varios trabajos de investigación, todos de maestría. Uh-huh. Y hasta el momento soy la única de doctorado. Mi objetivo como tal está en la evaluación de parentales, que es uno de los mayores desafíos que tiene el proyecto de sericultura para el departamento del Cauca.
Bien, y un poco para ubicarnos, ¿cómo es ese proyecto de sericultura? ¿De qué se trata? ¿Qué pretende? Para ir como de lo macro a un poco más hablar de los objetivos específicos. A nivel macro, este proyecto, ¿cuándo empezó? ¿Qué es lo que pretende lograr? ¿Por qué empieza? Cuéntanos un poco al respecto.
El proyecto empieza con la necesidad que tiene la sericultura del Cauca en el sentido de trabajar por aumentar la productividad de la producción de seda acá en el departamento. Entonces nace con esa necesidad de apoyar a los sericultores del departamento, que ellos han trabajado más o menos hace 25 años. Entonces la idea es fortalecer su forma de producción. El proyecto tiene varios componentes.
Disculpa, te interrumpo. Fuera del Cauca, ¿qué otros departamentos cultivan el gusano y tienen esta tradición de sacar la seda para tejidos? ¿Qué otros departamentos aquí en Colombia tienen eso?
Anteriormente había un núcleo en la parte del eje cafetero y un núcleo pequeño en el Valle del Cauca. Pero en este momento el departamento del Cauca sería el único departamento que trabaja en pro de la sericultura a nivel nacional.
Bueno, qué interesante este dato. O sea, que el Cauca y este proyecto prácticamente es único en el país.
Sí, si de pronto hay algún trabajo, sería mínimo y hasta ahorita no está reportado. Sí, tenemos los trabajos anteriores que lo fueron dejando hacia un lado. Uh-huh. Sí sobrevive, claro, la sericultura en la UTP, en la Tecnológica de Pereira, que es la que produce actualmente los huevos de gusano de seda. Uh-huh. Y es la que, digamos, distribuye el material para los sericultores que hayan tanto del país como a nivel de Sudamérica. Pero trabajo como tal el departamento.
Sí, el trabajo con la seda.
Sí.
Porque es tradición, ¿no? Sí, aquí hay unas personas, sobre todo en Timbío, que se dedican a sacar productos muy, muy, muy bellos, muy bonitos de seda, ¿no?
Sí, la seda en el Cauca ha sido muy importante a nivel de artesanos. Uh-huh. Digamos que los municipios que se caracterizan por eso es Timbío y el Tambo. Y uno que otro artesano aquí alrededor del municipio de Popayán.
Ajá. Bien, retomemos. Entonces decías que el proyecto se presentó por coincidencias, por regalías. ¿Cómo fue?
El proyecto se presentó por regalías. Uh-huh. La operadora pues es la Universidad del Cauca y acompañada de la Gobernación del Cauca. Entonces con ellos y con la corporación se trabaja en conjunto, como le mencionaba, desde mediados del 2015.
¿La corporación cómo se llama?
Corseda. Corseda, que es quien agrupa casi el 90% de los sericultores del departamento.
Bien, o sea, un proyecto conjunto Unicauca, Gobernación y Corseda.
Sí, señor.
Ok, y me decías que se hizo con el fin de aumentar la productividad del gusano para sacar, pues, para el hilo.
Sí, la idea es trabajar, enfocarse en el capullo, en la producción de capullo y por tanto en la producción del hilo de seda.
Uh-huh. Sí.
Dígame.
Y en esta parte, digamos, en el Cauca había un problema de productividad. O sea, ¿qué pasaba? Supongo que pues al no tener asistencia técnica, estos gusanos fueron creando algún proceso de endogamia, o explíquenos un poco eso, ¿qué pasó para que bajaran la producción? O sea, un cruce entre ellos mismos, o sea, no se refrescó la genética, explíquenos un poco esto.
Incluso los problemas iniciaron desde que la sericultura llegó al departamento y al país, porque no se pensó en las condiciones agroclimáticas que nosotros tenemos acá. Entonces se trajeron unos materiales que estaban mejor adaptados a condiciones de países estacionales. Nosotros somos del trópico. Uh-huh. Entonces se enfermaron bastante. La parte sanitaria fue un problema importante. A partir de esa problemática en la Universidad de Tecnológica de Pereira, o incluso en la granja del Pílamo, se trabajó por tener un material que fuese adaptado a las condiciones del trópico. Eso ocurrió más o menos en el año 90. Uh-huh. A partir de allí, el proceso de investigación de mejoramiento como tal prácticamente se hizo lento o tuvo su stop. La Tecnológica de Pereira, que actualmente actúa como custodio cuando el CDTS se disolvió.
¿El qué?
El CDTS, el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Seda, que Ajá. fue una institución que se creó en ese tiempo.
¿Ya? ¿Y estaba en Pereira?
No, ahorita ya desapareció y la Universidad Tecnológica de Pereira tomó, digamos, unas funciones y actualmente actúa como custodio de material genético tanto de gusano como de morera.
Ya entiendo. Pero el desarrollo, que el centro que desapareció, ¿estaba dónde? ¿En dónde estaba?
También en Pereira.
En Pereira, ya. Uh-huh. Y sí. desapareció. Entonces la Universidad Tecnológica de Pereira quedó como el custodio de ese material genético.
Sí.
Pero ese material genético que ya está un poco más adaptado.
Sí, pero ellos no siguieron enfocando la investigación en mejoramiento. El fuerte de la universidad es biomedicina, ya en la parte de extracción de aceites, cosmetología. Esa es la línea de trabajo de ellos.
¿En Pereira?
En Pereira.
Ajá, cosmetología y extracción de aceites.
Sí, biomedicina.
Biomedicina. Uh-huh. ¿A partir de qué se extrae el aceite en gusano de seda? ¿A partir de qué elemento de esto? ¿El gusano, el capullo, de qué?
De la pupa.
¿De la pupa?
Sí, señor. Entonces, ajá, sus trabajos se enfocan esa parte. El mejoramiento de la producción de capullo, de la calidad de hilo, eso está, digamos, un poco fuera de sus líneas de investigación. Ajá. De allí entra la universidad a apoyar la producción de capullo y fortalecer la cadena sericola del departamento, que es importante y, como usted mencionaba, tiene su arraigo cultural. Uh-huh. Y son muchas personas, pues, las que se benefician de esta actividad.
Bien, un detalle antes de nuestra pausa musical para continuar hablando. Estos gusanos, me decías que habían sido traídos de países de zonas templadas. ¿De qué países se trajeron los gusanos de seda en Colombia?
Generalmente de países orientales, Corea, Japón. Uh-huh. Y a partir de allá, pues, se trajo lo mejor.
Sí.
Pero aquí presenta un problema de adaptación.
Claro, porque tenemos unas condiciones climáticas muy distintas. Bien, sí. Vamos a hacer una breve pausa musical para continuar hablando de este tema tan interesante que está liderando la Universidad del Cauca, la investigación para mejorar la productividad de la sericultura en Colombia. Continuamos con nuestra invitada de hoy, la ingeniera agropecuaria Jimena Ruiz Erazo, que en este momento está adelantando sus estudios de doctorado justamente en una parte del macroproyecto de sericultura que ha sido financiado por regalías, en el que está Unicauca, Gobernación del Cauca y la Asociación de Sericultores, la corporación, ¿no? La corporación. Perfecto, Corseda.
Corseda.
Bien. Y bueno, de este digamos, de este proyecto macro, ¿cuáles son las líneas, los objetivos específicos que tú te acuerdas? Sé que hay una parte de la alimentación animal, ¿no? También.
No, ahorita los componentes del proyecto están en Morera.
¿Morera?
Que es la única alimentación para el gusano.
Ajá.
Y en ese sentido se trabaja en un banco de germoplasma, manteniendo variedades de Morera. Y fortaleciendo como el manejo tecnológico que se le da al cultivo y para luego hacer transferencia de tecnología.
Lo que estaba haciendo el profesor Freddy en la parte de nutrición animal, ¿qué era?
Entonces, es un componente también, sí, ya que me acuerdo. Subproductos.
Ajá.
Entonces, trabajaron sobre todo con harina de pupa.
Uh-huh.
En alimentación como suplemento, complemento de la dieta, en pollos de engorde, en conejos. Sí, creo que fueron estas dos especies.
Sí.
Hicieron un inicio con peces también. La pupa tiene unos altos contenidos de proteína, supremamente grandes, digamos 40% de proteína. Entonces la idea o el objetivo era evaluar pues el funcionamiento de la harina de pupa y otros componentes que se necesitan en la alimentación animal.
Ya, ¿y salieron ya algunos resultados?
Sí, tengo entendido que se desarrollaron unas tesis con estudiantes de pregrado,
uh-huh,
tanto para pollos de engorde como conejos, si no estoy mal.
Ya, muy bien. Podemos traer al profesor Freddy para que nos hable al respecto. Sí. Ese es un subproducto. O sea, después de que se le quita el hilo.
Sí.
Ajá, queda el capullo, como la cascarita, pues, esta.
Sí, digamos que el gusano hace como una transición, tiene diferentes etapas. Tiene huevo, larva, pupa y finalmente la polilla.
Uh-huh.
Entonces el trabajo en alimentación fue enfocado al trabajo con la pupa.
Uh-huh. Y explícanos un poco esta parte, lo que dices, esa metamorfosis. ¿En qué momento, es decir, en esta industria, para conocimiento de nuestros oyentes, se llega hasta dónde? ¿Se permite que se llegue a la polilla o no?
El sericultor no. El sericultor solo hace la cría como tal de la larva del gusano hasta que la larva construye su capullo, su casita.
Uh-huh.
La casita es la seda, el hilo de seda que ella lo forma generalmente de forma ovalada.
Uh-huh.
Hasta allí llega el campesino o el sericultor.
Sí.
Nosotros sí permitimos que haya emergencia de polillas porque desde allí vamos a obtener producción de huevos, que es nuestra semilla para seguir trabajando en la selección de parentales para el programa de mejoramiento.
Ya, y a nivel de la persona que trabaja la seda, si saca la seda de la pupa, ¿cierto? Del capullito que
del
se forma.
Del capullo, sí.
¿Y que, después qué hace con eso, normalmente?
Corseda, que es la que agrupa la mayoría de sericultores del departamento, a ella los sericultores venden su capullo. Y Corseda como tal extrae el hilo o devanado, que se le conoce en nuestro sector. Uh-huh. Y ese hilo lo venden para seda dental.
Uh-huh.
Y la otra fortaleza que se tiene es la fabricación de artesanías, el diseño y construcción de prendas de vestir, por llamarlo así.
Uh-huh. Esas collares,
aretes, aretes, camisas, bufandas, chals.
Sí, sí,
entonces sí,
sí.
Sí, tienen
pasminas.
Sí,
sí, son cosas muy muy bellas las que se hacen. Y el gusanito y todo eso, ¿qué pasa con él?
El gusano pues ya se transforma en pupa.
No, pero
ya.
¿Qué hace el campesino? Es decir, esta parte, como el proceso se trunca ahí. Uh-huh. Este gusanito lo botan, ¿qué hacen con el gusanito?
Pues como la larva construye el capullo y eso es lo que ellos van a vender van al acopio de Corseda. Entonces el campesino ya no se queda con nada, mejor dicho.
Ajá.
Porque pues la larva queda ahí dentro del capullo y en Corseda ya se encargan de, de hacer la devanada del hilo.
Ya, de acuerdo. Uh-huh. Bien, entonces, en todo este proceso que tú nos estás nombrando, ¿cuál es tu trabajo que se hace a nivel de doctorado en tu tesis?
Mi trabajo está enfocado a evaluación de parentales para el programa de mejoramiento genético del proyecto.
Bien, para nuestros oyentes, ¿qué son parentales?
Digamos que son los papás que yo voy a seleccionar para poder cruzarlos luego y obtener un híbrido, que se llama en este caso, que supere la producción que se tiene actualmente de gusano de seda, de capullo, aquí en el Cauca.
Ajá, bueno, listo. Entonces, explícanos un poco esto. ¿Sí? ¿Cómo haces la selección del papá y la mamá? ¿Cómo es eso?
Sí, del papá y la mamá. Pues inicialmente ha sido un proceso bien, un poco complejo, ¿no? Porque inicia con la licencia ambiental que nos dio la autoridad en Colombia, que se llama ANLA. Ellos nos permitieron importar material genético. Se hizo una selección de material y a nivel, digamos, de Europa se buscó dónde había material genético y quién más estuvo en disposición para poder comercializar este material fue una estación de investigación en Bulgaria. Allí se escogieron unas razas chinas, japonesas, y a partir de esas razas chinas y japonesas que se trajeron, mi objetivo es evaluar su adaptación primero, analizar cómo responden productivamente aquí en las condiciones del departamento y al final decidir cuáles serían las mejores razas para cruzar aquí en el departamento y yo poder obtener un híbrido promisorio o potencial que a largo plazo pues pueda superar la respuesta productiva de Pílamo, que es el híbrido que se desarrolló en los años 90 más o menos. Sí.
Bien, una inquietud. Nombrabas al principio del programa que una de las limitantes estuvo en traer material importado de países con estaciones. Y observo que pues se trajeron nuevamente material de países de estaciones. Uh-huh. ¿Por qué no se eligió de pronto, no sé, Brasil o qué sé yo, otras zonas tropicales que pudiesen también tener estos desarrollos, o no hay un desarrollo en estos países tropicales?
No hay un desarrollo y la investigación que se ejecuta alrededor de la sericultura se realiza con base en estas dos, digamos, con base en la procedencia de Japón y China.
Entonces, ¿y la investigación acá, la que está haciendo?
Aquí y en otros países del mundo.
O sea, es prácticamente en todos los países que quieren investigar hacen lo mismo que hizo acá Unicauca, o sea, traer los parentales de Bulgaria, pero finalmente en Bulgaria tienen finalmente material genético de Japón y de China.
Sí, ellos los adaptan a sus condiciones, a su manejo, llevan muchísimos años trabajando en ese sentido y eso es lo que hacemos nosotros acá, primero ver la respuesta, ver su adaptación y se escogen esas dos por la calidad del hilo.
La calidad del hilo.
Sí, entonces como uno de los objetivos también es pues que el hilo es un buen capullo, un buen peso de corteza y a la vez una buena calidad de hilo.
Aumentar la cantidad de producción, pero también la calidad de la producción.
Sí, es un proceso integral. Sí, hay que analizar muchas variables que, aunque mi proyecto de investigación no están delimitadas, hay que tenerlas en cuenta porque hay que pensar en los agricultores.
Bien, y un poco el detalle de esto, ¿sí? ¿Qué es lo que se importa?
Se importan huevos.
¿Huevos?
Sí, se importan huevos. Se importan posturas de gusano de diferentes razas. Actualmente nosotros, a la vez que trabajamos en el programa de mejoramiento, también hay un banco de germoplasma, tanto de morera como de gusano.
Ajá, ¿pero la morera también fue importada?
¿O no, la morera.
La morera sí tenemos bastante acá.
Sí, la morera se hicieron unas colectas acá en el país y en el departamento.
Ajá.
El gusano sí se importó, perdón.
Pero en forma de huevo.
En forma de huevo, sí, claro.
Ajá. Y digamos, el tiempo para que estos huevos, es decir, anduren, ¿cómo se usa ese detalle de la importación? ¿Tú estás al tanto de ello?
Pues cierta parte sí, pues estábamos esperando que llegaran para poder trabajar, pero digamos que son son 2-3 días en llegar a puerto. En puerto se demora un poco, pues por la parte de trámite ilegal de Colombia, pero el tiempo.
Y la me causa curiosidad la conservación de estos pues huevos, que son obviamente están vivos, y entonces cómo en qué los transportan, cómo es el medio de transporte de ellos.
No, el medio de transporte es un poco más simple. Ellos vienen las posturas. Uh-huh. Digamos que la polilla pone sus huevitos en un material que es parecido al cartón. Uh-huh. Y allí se adhieren. Y, uh-huh, y ellos los venden por cuadritos, ¿sí?, de 5 por 4 centímetros. Uh-huh. Y eso es lo que se trae para acá. Pues prácticamente los empacan en un material de papel, en bolsas como si fueran de papel craft, algo, uh-huh, así. Uh-huh. Y así se pues llegan y tienen la ruta de transporte.
En las condiciones de temperatura y humedad, me imagino.
Eso es importante porque digamos que en condiciones normales la idea es tener 24 o 25 grados, uh-huh, en el proceso de huevo. Uh-huh. Pero pues ya siempre hay un poco de fluctuación en el transporte desde Bulgaria hasta acá a puerto, ¿no es cierto?
Ya, o sea que con toda la importación, el viaje en avión más lo que se demora aquí, el trámite de importación, uh-huh, perfectamente puede pasar una semana.
Sí, una semana o menos, pero sí, esa es la idea, porque si no el huevo se daña o de pronto, uh-huh, eclosionan los gusanos y están en un almacén o en una bodega mientras el ICA da pues la entrada.
Ok, listo, oficial. Entonces vamos hasta donde vino la importación. Se importan en, como tú nos has explicado, una especie como de cuadritos de cartón de 5x4, y bueno, y lo reciben, y después de esta breve pausa musical miremos a ver qué pasa con estos huevos y cómo se ha hecho el trabajo.
Porque la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada.
Pero no sabiendo que yo soy la negra que tiene un hermoso y lindo cafetal.
Pero no sabiendo que yo soy la negra que tiene un hermoso y lindo cafetal.
No me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada.
Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada.
Pero no sabiendo que yo soy la negra, que tengo la vida bien asegurada.
Pero no sabiendo que yo soy la negra, que tengo la vida bien asegurada.
Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada.
Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada.
Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada.
Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada.
Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada.
Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada.
Mientras sonaba la pausa musical, estaba hablando aquí con Jimena de ciertos detalles anecdóticos de cómo fue la importación, de cómo el problema fue cuando llegaron a Buenaventura y pues el equipo de investigación estaba muy preocupado porque pues las condiciones de calor y humedad relativa en Buenaventura temían que algunos huevos eclosionaran o se deshidrataran, ¿sí? y le preguntaba cuántos huevos importaron. Entonces me comentaba que en esos pequeños cartoncitos de 5x4 podrían haber más o menos 600 huevos.
600 huevos, sí.
600 huevos. Y entonces la importación en total, más o menos, ¿cuánto podría haber sido?
Pues, bueno, ahorita se me va el cálculo, pero fueron 6 posturas por cada raza y tenemos 9 razas aquí.
O sea, 6 posturas por cada raza.
Por cada raza.
O sea, son 600, ¿no?
600 huevos.
Ajá. O sea, si no me falla el cálculo, 3600.
Más o menos. Ahora esos se multiplican por 9 razas que tenemos acá.
Uh-huh. Bueno, o sea, una cantidad de...
De gusanos, sí, digamos unos 50.000 sí. huevos en total.
Sí, muy bien. Y entonces, bueno, listo. Entonces reciben los huevos. Uh-huh. ¿Y qué pasa luego?
A partir de...
¿Los llevan a un laboratorio? ¿Cómo es el proceso?
Inmediatamente de la llegada del material acá, realizamos un proceso que se llama incubación. Y utilizamos donde se utiliza una temperatura constante, que es de 25 grados y unos 70-80% de humedad relativa. Allí están alrededor de 8 días los huevos, y a partir de los 8 o 10 días ya eclosiona la larva. Uh-huh. E iniciamos el ciclo de cría.
Uh-huh. Inician el ciclo de cría, se los alimentan con morera.
Sí, el único alimento que recibe el gusano es la morera. Uh-huh. Entonces, siempre utilizamos las primeras hojas de la planta para alimentar las larvas que están pequeñas.
Sí, como el brote.
El brote, sí, son la parte apical. Uh-huh. Y a partir de allí, pues a medida que crecen, ya se va distribuyendo en toda la planta.
Ya, y bueno, listo. Entonces, ¿pero cómo hacen para seleccionar cuál es el papá y cuál es la mamá?
Ah, no, a partir de allí iniciamos el ciclo de cría. Nosotros tuvimos una visita de una investigadora de Paraguay. Ella nos dio unos tips también de trabajo, pues para fortalecer lo que nosotros teníamos acá. Y nosotros, digamos que siempre estamos seleccionando al azar los mejores capullos. A partir de allí pesamos y digamos que sacamos un promedio de la población en comportamiento productivo y seleccionamos los que mejor responden. Uh-huh. A partir de allí vamos seleccionando parentales en su respuesta a la duración del ciclo, a la parte de producción de capullo, el peso de la corteza, cómo se comportan a nivel de sanidad. Entonces,
pero los oyentes estarán preguntando, bueno, en los capullos hay papás y mamás, en cada un capullo sí. hay machos y hembras, digámoslo así.
Sí.
Listo. Entonces, ¿cómo hacen para saber cuál es el macho y cuál es la hembra que está dentro del capullo?
Cuando hacemos la evaluación productiva que le llamamos, uh-huh. Hacemos un proceso que se llama sexaje.
Uh-huh.
Y en el sexaje pues hacemos la diferenciación de hembra y de macho.
Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuáles serían las características para ustedes decirme este es macho, este es hembra?
Las hembras se caracterizan porque ellas son un poco más gorditas, uh-huh. son más robustas que el macho. Y nosotros miramos entre el cuarto y quinto segmento de la pupa. Allí en el cuarto quinto, me olvido en este momento, pero el macho digamos que no presenta ninguna marca, ninguna arruga. La hembra sí presenta, ella presenta digamos como si fuera una X.
Uh-huh.
Entonces esas son algunas cosas de las que miramos para poder determinar si es macho o hembra. El macho es más pequeño y más delgado,
uh-huh.
la hembra es más robusta, y entonces esa es la primera diferenciación que hacemos. Sí. Cuando ellos están más o menos del mismo tamaño, nos vamos a mirar el segmento en la pupa y allí nos damos cuenta.
O sea, que a ojímetro, como se dice, a ojímetro. El macho, la pupa.
La pupa.
Del macho es más pequeña.
Es más pequeña y delgada.
Entonces, digamos que es relativamente fácil clasificarlo a ojímetro, digámoslo así.
Sí, a veces es un poco difícil cuando los dos están como...
Sí, como iguales.
Como iguales.
Y ahí se van a la marca que tú dices que es como en forma de X.
Sí.
Que lo tendría la hembra solamente.
Ajá. Es como una arruga que se presenta en un segmento de la pupa.
Bien, entonces la selección se hace por la calidad de la pupa, digamos, que la que sea más grande. ¿Cuáles son las características?
Primero, nuestro primer filtro es el peso del capullo. Uh-huh. El peso de la corteza, que es muy importante, pues de ahí se obtiene una cantidad de hilo determinada. Ese es nuestro primer filtro. De ahí pues ya sexamos y separamos hembras de machos. Si la hembra presenta alguna coloración o algún defecto, digamos, en la parte externa, la eliminamos, igual uh-huh. que el macho. Pero el filtro más importante es el capullo.
Y cuando dices defecto, ¿a qué te refieres?
Una coloración indebida, por ejemplo. Ellas generalmente son de color café claro. Uh-huh. Si presentan un punto negro o una malformación en la parte de la cabeza, por decirlo así, entonces descartamos.
De acuerdo. Y una vez que hacen la selección por este criterio, ¿sí? Uh-huh. Continúa el proceso.
Continúa el proceso, sí. A partir de allí, las dejamos en unos frasquitos individuales uh-huh. para poder controlar el apareamiento, porque si los dejamos libres, ellos se aparean
indiscriminadamente,
y pues ese no es el objetivo de nosotros.
Claro, porque básicamente lo que están buscando es hacer un mejoramiento y direccionar ese mejoramiento.
Sí, eso es lo más importante.
Uh-huh. Entonces ponen a las hembras, es decir, hembras y machos separados por frasquitos.
Sí. Por frasquitos individuales cuando trabajamos en el proyecto de mejoramiento. Cuando trabajamos en el banco de germoplasma, utilizamos una bandeja plástica, allí colocamos varias hembras y en otra bandeja plástica colocamos varios machos. Uh-huh. Pero el mejoramiento es individual, y digamos que la pupa, para transformarse en polilla, en cuestión de razas chinas y japonesas, puede tardar entre 8 y 10 días.
Es realmente relativamente poco, ¿verdad?
Sí, uh-huh. sí es poco. El ciclo larval solamente cuando, digamos, teniendo en cuenta el trabajo del sericultor, es casi que de un mes, más o menos. Uh-huh. Un mes, 40 días, dependiendo de las condiciones climáticas. Porque cuando hace mucho frío, el ciclo se alarga.
Ya. Uh-huh. O sea, las condiciones ideales para la sericultura están ¿en qué rango de temperatura entonces?
Dependiendo de la etapa hay unas condiciones. Ajá. Pero digamos que lo normal para trabajar sería estar entre 24, 25 hasta 26 grados de temperatura. Uh-huh. Y lo ideal de humedad relativa sería entre 75-80%.
Uh-huh. El Cauca tiene esas condiciones, sí, en varias partes, ¿verdad?
Sí, en varias partes.
¿Qué regiones del Cauca son, de acuerdo a esas características, digamos, medioambientales que acabas de nombrar, qué regiones del Cauca tienen alto potencial para criar gusano de seda? Fuera de tradicional Timbío, el tambo que tú dices.
Hay Piendamó, también uh-huh. se trabaja. Alrededor de Bobayán también se trabaja. Digamos que se podría, la actividad como tal se puede realizar en cualquier parte. Uh-huh. Ahí lo indispensable es que en la caseta de cría se brinden estas condiciones.
Ya. O sea, que hay un microclima, digamos.
Ajá.
Así.
Sí.
Uh-huh. Porque una vez que exista este microclima, sí, que se puede generar en cualquier lugar, sí, ya después el proceso sí se puede hacer en otras condiciones, digamos, medioambientales.
Sí, sí. Digamos que los sericultores, por ejemplo, para generar un poco de calor cuando hay frío, ellos colocan en una vasija de barro, colocan carbón y lo prenden y lo dejan en la noche. Uh-huh. Cuando el invierno pues baja mucho la temperatura en la noche.
Sí.
Y las casetas tienen buena aireación, entonces digamos que se es bastante creativo para dar las condiciones que necesita el gusano.
Sí, sí. Y cuando hay frío, me imagino que, qué sé yo, abren ventanas o hay ventilación. ¿Cuál es el proceso ahí?
Digamos que la aireación, el abrir ventanas, más es en verano, que la temperatura se concentra mucho. Uh-huh. Entonces uno necesita que circule bastante
el aire. Calor, uh-huh. Exactamente, sí,
cuando hay calor. Y cuando hay frío se cierra un poco más.
Y se pone, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? En una vasija de barro, carbón, o sea, es un...
Sí, esos son los métodos, digamos, prácticos que utilizan los sericultores.
¿Y les funciona?
Que he visto hasta ahora, ¿no?
¿Y les funciona?
Sí, les funciona.
Sí, sí. Bien, y listo. Entonces, una vez que ya está este proceso de los machos y las hembras seleccionadas, pues ustedes los aparean. O sea, ¿cómo se hace?
Sí, hasta ahorita hemos trabajado dentro de cada raza. Es decir, intrapoblacionalmente de todo lo que se trajo de Bulgaria. Nosotros también necesitamos un tiempo para estabilizar las poblaciones, es decir, hacer crías dentro de cada una. Y ya hemos hecho varias crías para poder seleccionar, digamos, para tener más herramientas de selección en cuanto al comportamiento productivo, y ya en una próxima cría la idea es ya empezar a cruzar entre las razas que se traen.
O sea, en este momento, en la etapa de investigación en que está, lo que han hecho es seleccionar intrarrazas.
Intrarrazas.
O sea, no ha habido todavía cruzamiento entre las razas. Solamente seleccionar el mejor material genético entre las razas que trajeron.
Sí.
Que fueron nueve.
Nueve razas. Tenemos cinco razas japonesas y cuatro razas chinas.
Todas con ciertas características de productividad.
Sí, claro.
Y de calidad de la seda.
Como le mencionaba, tanto las japonesas como las chinas tienen esa característica de calidad. Y ahora sí, dentro de ella, pues tenemos que seleccionar producción.
Ya, muy bien. Una pausa musical y continuamos mirando qué resultados entonces ha dado, qué experiencias positivas se han tenido y también, de pronto, algunas anécdotas de que comentó el proceso, cosas que de pronto no han resultado. Vamos a mirar a ver después de esta pausa musical y seguimos con este tema tan interesante.
Rayando la yuca pa' comer el cazabe.
continuamos hablando con nuestra invitada hoy, Jimena. ¿Qué resultados han encontrado? ¿Cómo les ha ido con estas 9 razas que importaron? 5 japonesas y 4 chinas, ¿verdad?
Sí.
¿Qué resultados han tenido?
Hasta ahorita, digamos que hay unas razas que tienen un comportamiento productivo importante.
Uh-huh.
Nosotros en cada cría que evaluamos estas razas, estabilizando las poblaciones y seleccionando dentro de ellas, siempre colocamos como control a Pílamo, que es el híbrido comercial.
Uh-huh.
Y hay razas que sin hibridarse están reportando en algunos momentos mayores pesos que Pílamo.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces hemos encontrado buenos resultados en ese aspecto. Y pues la idea es equilibrar todo el desarrollo, toda la respuesta que tienen, incluso con el ciclo productivo, ¿no? Porque a veces el ciclo productivo se pasa un poco del tiempo que utiliza Pílamo para construir el capullo, pero se demora un poquito la raza, pero el capullo es igual de pesado o más que Pílamo.
Uh-huh.
Entonces nosotros siempre tratamos de encontrar un equilibrio, es como,
claro,
un juego allí de ajedrez,
sí, sí, sí,
muy bien pensado, con muchas variables para tener en cuenta.
Claro, claro. Un poco para aclarar a nuestros oyentes, si están las razas puras, digámoslo así, ¿sí? Y están dando un mejor rendimiento que Pílamo, que es en este momento el material genético que se está usando, uh-huh, en Colombia, ¿de acuerdo? Entonces se espera que al cruzarlo se genere lo que se llama un vigor híbrido, ¿cierto?
Sí.
Que explique un poco a nuestros oyentes qué es eso.
Pues igual, o sea, no todas las razas están superando a Pílamo, pero algunas se acercan, en algunos momentos algunas lo superan, ¿sí? Entonces tratamos de ver las diferencias en ese aspecto. La idea es que cuando podamos cruzar, haya vigor híbrido de las razas y se puedan comportar mejor que el híbrido comercial que tenemos actualmente.
¿Qué es vigor híbrido? Explícanos un poco eso.
Digamos que es como una respuesta potencial que tienen a nivel genético,
uh-huh,
cuando se utilizan dos padres supremamente contrastantes, que en este caso lo serían utilizar chinas y japonesas. Digamos que ya nos aporta una herramienta allí genética importante. Entonces cuando las crucemos entre ellas esperamos la máxima respuesta.
Sí, un poco para que entiendan esto, es contrastante, quiere como entre más lejanos sean, que no
sí,
sean que no tengan nada que ver, que no sean familiares para nada, ¿cierto? Y al revés, cuando se hace un proceso de cruce entre más cercanos, familiares, se genera lo que se llama una endogamia, ¿verdad? Y a veces
sí,
si hacen cruce a largo plazo, queda lo que se llama lo contrario, el vigor híbrido, que es la depresión endogámica,
ajá,
¿verdad? Entonces
sí,
que da menos resultados en la parte biológica, productiva, reproductiva, etcétera. Y entonces aquí se espera que al hacer el cruce entre estos razas que no tengan nada que ver, incluso que sean bien lejanas, chinas y japonesas, pues se pueda lograr un mejor resultado.
Sí, esa es la idea. Sí.
Listo. ¿Y ese proceso para cuándo lo tienen planeado ya para obtener productos de esta hibridación?
Bueno, respondo teniendo en cuenta mis objetivos de trabajo. Yo esperaría que a finales de este año pueda, digamos que, entregar unos híbridos promisorios para a largo plazo seguir evaluando.
Ajá.
Y pues determinar también el proceso de manejo con los sericultores, ¿no?
Ya, claro. Entonces, o sea, hay que hacer una capacitación.
Sí, claro. Y la respuesta que ellos tengan en cuanto al comportamiento productivo de lo que nosotros,
claro, a nivel de campo ya.
A nivel de
y
campo.
En este momento, esa investigación, ¿en qué parte de la universidad se está haciendo?
Esa investigación se realiza en el Centro de Estudios Vegetales, que está ubicado en la Rejoya.
Uh-huh.
Allá tenemos un espacio dedicado a la cría, otro espacio pequeño donde se realizan apareamientos y el espacio que corresponde al cultivo de morera.
Uh-huh. Todo este material genético importado, estas nuevas razas, todo lo que hemos hablado está allá.
Sí, hay una réplica en la Facultad de Ciencias Agrarias.
Uh-huh.
Pues teniendo en cuenta que de pronto la energía se vaya.
Claro, eso ya preguntaba, o sea, como para cuidar ese material,
sí,
¿cierto? Tan proceso tan complejo, costoso, hay que tener como una reserva, digámoslo así.
Sí, está repartido entre las dos para poder, digamos, para tener en cuenta esos imprevistos.
Claro, y hablando de imprevistos, ¿qué imprevistos se le han presentado? ¿Qué anécdotas de pronto se le han presentado en todo este proceso trabajando con esta investigación?
pues digamos que pues a veces se presenta alguna enfermedad, entonces uno se queda allí, pues hay, en gusano las decisiones son inmediatas.
Sí,
claro. Ahí no hay tiempo de pensar que lo dejo para mañana.
Uh-huh.
Entonces se presenta algo, hay que decir, tengo que hacer esto ya, uh-huh. porque 6 horas ya es mucho tiempo en gusano.
Uh-huh.
Entonces esas alertas pues lo ponen a trabajar y a pensar rápido a uno. Y de otra parte pues el aprender, porque yo creo que nosotros empezamos de cero.
Ajá.
Entonces ha sido un proceso pues interesante, ¿no? De varios años y estar allí aprendiendo continuamente, porque en gusano es cuestión de observación. Entonces sí. Así ha sido el trabajo.
Bueno, muy bien, pues muy interesante el programa, porque hemos aprendido muchos detalles que pues que finalmente uno ve la seda, el por ejemplo el hilo de seda dental, una de las prendas, de las artesanías, pero todo este proceso desde la importación de los huevos de Bulgaria procedentes de material genético de China y Japón, pues se desconoce, y hemos querido hacer un programa mirando estos detalles, aprovechando el trabajo de Jimena, y pues te estaremos invitando, si tienes la amabilidad de venir, para cuando ya tengas los resultados finales de tu trabajo de grado, los híbridos, a ver qué resultados han dado, y como esto es un proceso a largo plazo, es posible que hagamos otro programa para que miremos ya a nivel de productores cómo les está yendo con este material, cómo les está aumentando la producción, cómo les está aumentando la calidad de la seda, porque finalmente pues ese es el objetivo. Muchas gracias, Jimena, por asistir a nuestro programa.
A usted, profe, muchas gracias por invitarme, y lo que sigue, pues claro, cuando haya más resultados para compartir,
bueno,
que es ese objetivo.
Muy amable, estimados oyentes, hasta una próxima oportunidad con un tema de interés.
Me llaman abandonado, porque no engraso los cejes. Me llaman abandonado, y a mí me gusta que suene, a que lo quiero engrasado. Si a mí me gusta que suene, a que lo quiero engrasado. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo. Aburrido seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar, andar los caminos sin nada que nos entretenga, andar, andar los caminos.
radiorrevista agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología, en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembrar un árbol campesino.